Hello my friend, yo soy Eslai Juan, esto es un nuevo episodio de Intelecto. Si estás viéndolo en YouTube, recuerda que ahí te puedes suscribir al canal, lo cual está bien duro. Darle like y share, y abajo en el área de los comments escribir pues básicamente lo que te dé la gana, porque nadie te lo puede impedir. Este programa también sale en podcast. En podcast no se hace eso mismo, te puedes suscribir al podcast, eso sí. Pero ahí se deja como un review, como una reseña, pues ahí tú puedes escribir cuánto te gusta, cuánto no te gusta. En otros podcasts dice que ayuda, o yo asumo que ayuda que realicen esa acción ahí. Yo hago otro podcast, además de Intelecto, que se llama Hablando Pop. Sale los lunes a las 9 de la noche en el GW5 Network. GW5, donde se graba esto, el estudio serio lo está tirando. GW5 tiene unos números de contacto que tú puedes encontrar el canal, que es el 787-221-9530. Ahí tú puedes comunicarte con Gabriel Nieves y hablar sobre, pues, sponsorships, si te quieres auspiciar en alguna de la gran cantidad de podcasts que se hacen aquí. Son cerca de 20 podcasts. Lo nitido del podcast es que no todos son con una audiencia gigantesca, porque cada uno son como unos temas específicos. So, si tú estás buscando una audiencia, pero directo a ella, como por ejemplo Hablando Pop, que es como de cultura popular o de nerds, y tienen podcast de chabacanería y qué sé yo, pues tú más o menos decides, mira, lo quiero aquí. So, a comunicarte a GW5, pues pueden llegar a un paquete y llegas específicamente a la audiencia que buscas. Info@gw5.com si quieres contactarlos a través de email. Ya aquí en Intelecto, hace ya semanas, hemos estado discutiendo con diferentes invitados que la música urbana es pop latino. Ya dejó de ser rap, hip hop, reggaetón, ya ha seguido como en transformaciones y llega a pop latino. Y qué cool que la Coto está aquí hoy, gracias por llegarle a Intelecto. Super, es un masacote. Yo quería empezar preguntándote, antes del tema que tienes ahora corriendo en la calle, ¿cuál es tu opinión de que se considere, tú lo consideres o no, whatever, que el reggaetón es pop latino ya, la música urbana es latin pop, como que, porque es lo que domina en Billboard y en YouTube y en you name it?
Yo creo que, bueno, saludos, que es la que hay, saludos a todo el mundo, toda la munda, feliz de estar aquí, gracias por recibirme, boom, bim, bam.
Gracias a ti.
Mira,
¿es pop latino?
Pop latino. Es que yo creo que es parte de la evolución, aunque no guste. Algo va a pasar, no se va a quedar igual. Sin embargo, siempre podemos hacer lo que nos dé la gana. Si yo, ¿verdad? Crezco. Vamos a suponer, Bad Bunny se tira un rap ahora, Flow, Vico, sí, de cuando yo era niña.
Y va a haber un corillo, diablo, esa viejera, ¿qué me tú gusta crees que va a pasar? Va a haber un montón de adultos, cuarentones y casi cincuentones que se van a pompear bien exagerado.
Y lo más probable, uno que otro artista dice, contra, a mí me hace falta eso. Vamos a grabar eso otra vez.
Y lo vuelven...
Seguro, y lo popularizan. O sea que pop latino no me sorprende, pero tampoco me ofende. No me ofende. La moda es como, pues, si yo soy súper famosa y me da la gana de ponerme los bell bottom otra vez.
Porque yo estaba escuchando un par de tus canciones y dentro del repertorio que tienes, ¿no? Yo dije, coño, aquí está bien claro una evolución de ciertos temas. Tienes uno bastante fuerte y qué sé yo, con jodera
ya,
y reggaetón
metiste,
bien clásico.
Te metiste ahí.
Los busqué, los escuché. Adiós. Al de ahora, Besos de Miel, que eso es lo que hemos discutido, que es pop latino. Como que llegaste en poco tiempo, tú cubriste pam, 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 a llegar a lo que es Beso.
Si tú me viste a mí, que yo estaba disque rapeando Flow Vico, sí, al principio, comercial, hasta constructivo. De repente, revolución. Es a rayo, pero ¿qué le pasa a esta muchacha? Anuel. Y de repente.
¿Esa es la influencia? No, la está diciendo.
En verdad que sí. En verdad que sí, son influencia. Pero. Ok, entonces, Besos de Miel sería así como...
Es como, ajá.
Como pop latino, mira, pues, eso.
Lo ponen en la radio y todo el mundo, ay, qué chévere toda esa canción.
Pop latino.
Esa muchacha, qué buena, mira para allá. Y pues, escuchan la otra y hacen adiós.
Pero, ¿esa es la misma?
Pero es parte...
¿Esa es la misma?
Adiós.
On follow.
No te vayas lejos. Eso lo hizo Bad Bunny. Bad Bunny tenía temas como Para la Calle, Maleanteo, temas fuertes de cosas sexuales que le gusta a todo el mundo, hasta que se adaptó a lo que el mercado deseaba, y nada, ya.
Ha hecho bien brutal.
Ahora juega golf con las Kardashian aquí en Puerto Rico. Vi un video hoy que estaba... Estaba Tyler the Creator y todo, pero nadie sabe quién es
y
el
aquí. Y todo. Ah, yo, en verdad, yo.
¿Por qué hacer?
¿Por qué llegó hasta allá?
No, el Bad Bunny, ¿por qué llegó? Es una tesis doctoral.
Exacto, pero ¿por qué? Perdón que te corté. ¿Por qué llegó a...?
No, porque hiciste esa evolución.
¿Esa evolución? Antes bueno, hablar... primero necesidad...
En la música. Ajá.
Primero necesidad personal.
Importante.
Segundo, normal. Como cuando se crece hacia arriba, no se crece hacia abajo.
Exacto. No, yo muy rápido vi como que entendiste, estás tratando de entender el juego, estoy asumiendo yo aquí, ¿no es?
Sí, suma también.
Ibas tirando, pan, hice este otro tema.
Tenía una carga que no me correspondía, ya me dolía hasta el cuerpo. Yo decía, pero ¿y esta carga? Yo me siento cansada. No estaba funcionando.
Lo que tiraba,
lo que estaba tirando no me estaba llevando a donde yo quería, no me estaba llevando al escenario. Tenía su público, pero no tenía el público. Yo quiero el público con todos los power.
Exacto. Trabajar como un artista.
Correcto. Y yo decía, diache, siempre puedo volver ahí. Eso sigue siendo la coto. Pero ya cuando me empiezo a juntar con JP, mi propio manejador me dice, mira, esto no está funcionando. Y el mismo JP
pero
me dijo...
Pero eso fue en ese mismo proceso, mientras esos temas iban
claro,
saliendo.
Claro, Besos de Miel. Es el producto de este nuevo equipo de trabajo.
Nice.
Chacho.
Ah, pues yo lo noté cuando iba viendo.
Cuando
ibas
escuchando. Por eso me sorprende que me hayas dicho, ah, mira, yo escuché como que tu evolución. Yo dije, ya lo
pero
que,
la del bicho está bien cabrona.
Chacho, ¿verdad que sí, puñeta?
Yo creo que más gente merece escucharla.
Eso es lo que yo digo. Y ¿sabes qué? En verdad, esa canción a la gente le gustó.
Y yo venía
bien,
para
cabrón.
Acá. O sea,
ese bicho está cabrón.
Exacto.
Ese bicho está cabrón.
Antes de venir para que sea, tendré confianza de decirle qué suerte tiene ese bicho, porque esa canción es como una oda al bicho completa.
Esa canción es una...
Y yo, wow, maldita sea.
Esa canción es una oda al bicho. Oda a propósito, bicho. Porque yo llevo todos estos años escuchando que los muchachos hablen de mi vagina.
Exacto.
Y yo dije, yo voy a hacer lo mismo, pero voy a hablar del bicho. Pero yo no me encontré...
Que se asustan cuando empiezas a hacer eso.
No, cuando... ¿Y quién es esta loca? Pero yo no me encontré un productor que me dijera, mira, en verdad está guiando esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo no me encontré con eso.
Si tú hiciste ese tema, como vamos a la raíz de él, como voy a hacer la idea, pero de mi punto de vista, para el otro lado, para el hombre.
Sí.
Y lo creaste tú sin input de otros lados. Era como tú asumiendo que más o menos funciona, pero al revés.
Sí, yo lo hice así, eso fue toda la intención.
O sea, un tema genuino, o sea, salió genuinamente
esos
con
temas,
hacer
esos
el
temas
arte
son
al...
todos míos, todos esos temas son míos, es Besos de Miel que yo escribo y no funciona. El promotor me dice, mira, esto no funciona. Pero todos los demás, yo los escribí. Bichoteo es un pisco labi.
Bichoteo es el nombre del tema. Búscalo en YouTube. Y están en Spotify,
sí,
en tantos lados.
Sí.
Búscalo para que
se suba. Yo hasta promocioné eso por Spotify y todo.
Y Apple Music, ¿verdad?
En todos lados. Sí, yo estoy escuchando, ¿verdad? La música urbana y yo, diache, que mucha, la combi completa todavía rompe, mi vagina para aquí, mi vagina para allá. Y
sí,
yo, estos cabrones.
Esa es la musa.
Yo dije, en verdad, estos cabrones. Acho, ese bicho está cabrón, puño. ¿Tú me entiendes?
Sí, así yo, que mira, así quedé yo cuando escuché
yo
eso.
Yo dije, yo me cago en tu madre, bicho. Yo me cago.
Sí, el tema, sí, porque está cabrón. Tú.
Sí, me cago en tu madre. Ese bicho, ¿qué tal si yo hago una canción que vaya al revés? Y yo le hablo del bicho así, vaya, dice, ¿quién caro va a decir algo? Y a la gente le gustó eso, me dieron castaña. Ah, mira, una vez en el boricua me llamaron, mira, tu canción la pusieron aquí en el boricua, la gente empezó.
Sonando.
Y yo, ¿pero qué pasó? Después no ha pasado más nada después de eso.
Es que pues la industria es media jodona, ¿verdad?
Por eso, en lo que yo hago.
Pero el tema está ahí, eso puede renacer.
Por eso, siempre que yo siga creciendo, la gente va para atrás, como tú, y dice, diache, pero esta loca grabó esto. Pues, y si lo siguen pidiendo, ¿viste? Hacemos los arreglos de repente.
Cuando Latinoamérica agarre eso, esa gente hace el trabajo y va para atrás. Y son historiadores y toda la cosa. Sobre esa pendeja a ellos le encanta. Y cuando encuentran.
Esta muchacha como en el 2000
ahí está,
se atrevió a grabar. Y yo así, sí, cabrón, ustedes no creían en mí. Esto estaba sola. La historia.
Exacto,
nadie creía en mí.
Allá en Medellín. Ah, pues yo estaba. Ay, hablé de bicho y quedó bien cabrón.
Hablé de bicho y le dije al ¿cómo es? Al diseñador, graphic designer, que me haga un bicho rosita.
Es un bicho en la portada,
Bad Bunny, un bicho rosita, cabrón.
By the way, encontré eso curiosísimo porque en YouTube tú pusiste un bicho en la portada.
¿Tuviste?
Sí. ¿Qué? ¿No te lo han quitado?
Hacho, papi, en verdad.
So, tú, en verdad, sabes trabajar las redes.
Yo soy la mayor. No, porque yo quería, viste, un bicho. Pero que yo le dije al muchacho, hazme los muñequitos, porque yo he visto pene instructivo para los niños. Como exacto. Que, este es el pene. Y
oye, este
bolitas.
Es el origen secreto de esta pendeja. Esto está cabrón.
Entonces yo cogí bum, bim, bam, bum, bim, bam. Si tú haces
sí, el como un pene juguetón.
Flow. Hazme el pene instructivo como para los niños. Y hazmelo universal, cámbialo de colores, ¿me entiendes? Para que sea inclusivo. Todos los penes importan.
Yes, yes.
All dicks matter. A ver, ¿quién me va a tumbar eso de YouTube? Este bicho
pero no te lo han
cabrón.
Quitado.
No me lo van a quitar. Porque
como
papi,
el bicho,
no pues,
tú no sabes qué diablo está pasando.
Porque
eso
es para los niños.
Eso.
Mi sobrino. Titi Mili, le gusta el pene. El pene que... ¿Qué? Sí, porque ellos lo ven y...
Bueno, el pene está bastante contento en la portada.
Sí, es un muñequito, mi amor, jugando el juego, pero da, eso está ahí.
Ahora nos vamos para atrás, antes que esté la Coto cantando de bicho. ¿De dónde eres de Puerto Rico?
Santurce, Villa Palmera.
¿Eres de Villa Palmera?
Sí, como todos estos locos.
¿Como los otros cantantes?
Hay un montón que son de Villa Palmera, tú sabes, hay muchos.
Este...
Arcángeles de Villa Palmera.
Arcángeles de Villa Palmera. Ah, pues Maelo también, ¿verdad? Porque Arcángel
sí.
Y Maelo...
Arcángel
con
Maelo.
Maelo fue que Arcángel dijo
sí,
que no.
Sí, él dijo eso. Él
pero
dijo
después
eso.
Aprendió y se retrató.
Sí.
O Luyan fue. Que dijo, algo de Ismael Rivera, como que minimizaron a Ismael Rivera.
Sí.
Que es el sonero, es
pero
la
también,
bestia.
Pero también me enteré que como que, mira, no, Arcángel no quiso decir eso, ¿sabes?
No, y después no, dijo como, mira, en verdad Ismael está cabrón. Oye,
Ismael
no...
Ismael
no,
insuperable, es un ícono de nuestra... O sea,
maybe desconocía y fue y aprendió y...
O sea, son muchos, Ismael, Pein, y los de la música urbana también, incluyendo Arcángel, son muchos, y pues yo no soy la excepción, yo también soy de ahí.
Ya, ¿te criaste en Villa Palmera todo desde chamaquita?
No, yo estuve hasta los 8, bam, bum, bim, bam, bam. Después me fui para Las Acacias, donde vivió Vico, sí, Puerta de Tierra.
Las Acacias, exacto.
El caserío, sí, el residencial. Eso era caliente ahí. Vico, sí, yo creo que vivía en donde, en el 16. Yo estaba en el 14.
¿So podías ver la pista, Vico, sí?
No recuerdo haberlo visto, pero sé que
pues
se escuchaba.
Mayor que
sí,
nosotros,
después, a medida que yo iba creciendo, yo me enteré.
Pero escuchabas del Vico.
Que, mira, Vico, sí, también era de Las Acacias. No, me sentía, por lo menos, la casa estaba bien caliente por ese tiempo.
Bueno, imagínate, de Puerto Rico. ¿Y dónde estudiabas allí? ¿En qué área era la escuela?
En Puerto Tierra, en el caserío. Pues me fui para la escuela del barrio del caserío.
¿Allí en San Juan?
Ay, sí, mano, ahí todo se complicó.
¿Era un bad trip esa escuela?
Lo que pasa es que como era la escuela del barrio, pues ahí
estaba
pasaba
todo el mundo
de
allí.
Todo. Ahí pasaba de... Cuando digo de todo es... Mejor no mencionemos la escuela, ¿verdad? Pero había tráfico, o sea, ahí yo vi
sí,
un par de cositas.
Okay,
me
okay.
Tocó ver cosas en el caserío, en el edificio, más la escuela también.
So, la escuela no era como un oasis de
no,
alejarte
no lo
de
era.
Aquello, porque aquello
yo
ya
quería,
estaba bien metido ahí.
Yo quería ir a la José Julián Acosta porque ya yo sabía que yo quería ser actriz, pero mi mamá me llevó a la matrícula tarde.
¿Y a la José Julián?
A la José Julián me llevó tarde. Y me dijeron, no, ya no tienes break. Cuando me llevan a la escuela del caserío, yo pues, perdición.
Bueno, thankfully no. Entonces, ¿vas a la universidad?
Bien brutal.
¿A cuál vas?
Estoy 3 años en esa escuela y digo a mami, mira, ¿sabes qué? Me va a cambiar para otra escuela. Paso de la escuela del caserío a una de las mejores escuelas de Santurce. La escuela Cordero Molina, en la parada 15.
Okay.
Rafael Cordero Molina. Uh-huh. En la parada 15. Pues, la transición fue bien grande. Yo hasta me colgué en una clase en la maestra y yo, disculpe, es que no tenía hábitos de estudio.
Pero el ambiente
brutal.
Era mucho mejor.
Chacho, era como un colegio público. Brother.
Y no es tan, a distancia no es ni tan lejos de...
No, exacto, cogía la guagua y eso era como que era un paseíto. Para el caserío me iba caminando, pero para la otra, pues, tenía que coger la guagua, un paseíto, el uniforme, falda larga. Yo me sentía así como una nena de colegio, olvídate.
¿Y la gente era cool contigo allí en la escuela?
La gente era
o
más...
O sea, la
era
muchacha
más,
viene de allá, o sea, que la gente, los
era
niños
más
son
culta.
Malos.
Sí, era más culta. Yo, como que era yo, tú sabes, yo...
Algún día hablaré de bicho.
Algún día grabaré la canción del bicho y me respetarán.
Muy probable que las pongan en el carro, exacto.
¿Tú te imaginas?
So, ¿allí estaba la clase de actuación?
No.
No.
ahí yo actué porque quise, porque me dio la gana. Ahí tuve la oportunidad de imitar a los maestros, ahí reafirmé mi pasión por las artes. Y entonces ahí, como quiera, sucede la actuación en mi vida, porque en los... ¿Cómo se llama? Exacto, en ese tipo de eventos, yo tuve la oportunidad de, mira, yo voy a imitar a al maestro de biología. Entonces, van a hacer la carreta, pues yo quiero ser este personaje. Mira, tú vas a ser doña Gabriela, pues está bien. Así que, como quiera, sucede el teatro ahí como quiera. Y rompí yo, diache, pues entonces este es el camino, en verdad. Yo soy actriz.
Y les decía a tus padres, mira, yo quiero ser actriz.
Sí.
Y eran cool con eso. Decían, no, tienes que estudiar, qué sé yo, para tener profesión.
En verdad les gustaba.
Sí,
porque,
qué bueno.
Porque yo vengo de una familia de artistas.
Ah, ¿verdad? Okay.
So, ellos estaban cool con eso. Además que era inevitable, se me notaba también. Yo siempre estaba payaseando y eso. Siempre estaba en la jodera. O sea, siempre ponía a todo el mundo a reírse. Eso, ¿sabes? Lo llevaba por dentro. Sí, sí, sí. Y yo le metía, yo estudiaba, ¿sabes? Yo era aplicada.
En la escuela más hacías la
Yo soy aplicada.
Bueno, pero te colgaste en una clase allí.
Hacho, cuando es que después de la transición, sí, no tener hábitos de estudio. Estar en la escuela del caserío, todo el garete, de repente pasar a esta escuela por decisión propia. Fue una transición fuerte, pero le metimos y llegué.
O sea, nunca fuiste a la José Julián, te graduaste de ahí de high school.
Me gradué de high school de la Rafael Cordero Molina. Ahí le metimos. De ahí yo paso a la Universidad de Puerto Rico.
¿A la UPI?
Hacho, la UPI es Río Piedra.
¿Aplicas a teatro o a otra...?
Hacho, aplico a teatro y le puse que tenía talento en voleibol. Mentira, yo no jugaba a voleibol, le tenía miedo a la bola.
Pero
yo quería...
Eso está bien, eso está bien.
Sí, yo quería
eso.
Que me... Yo yo quería que me cogieran sí o sí.
So, pero te iban a hacer un tryout.
Y yo le iba a meter... Porque yo sabía que dentro del miedo había un quizás soy muy buena, pero esa es parte del miedo. Yo decía, si me lo hacían, yo iba a ser la mejor voleibolista del mundo porque yo quería entrar. So, yo dije que se joda. De todas las opciones, pues voleibol y actriz.
¿Sí? ¿Y te entraste por cuál?
Entré, el IGS, la puntuación no me dio. El College Board.
La UPI, que son una jodienda para entrar a sí.
¿Qué sé yo? Eso suena como...
Promedio, por tu promedio de
eso mismo,
board,
por el promedio College Board, yo no entré.
¿Eso entraste por otra universidad?
Entré por audición. Ahí fue que marqué voleibol y yo no me acordaba que yo había marcado en la aplicación voleibol y actuación. Y cuando me envían la carta, usted no tiene que pasar por audición. Voleibol y No hice la de voleibol, hice la de actuación.
¿Y quiénes estaban allí para la audición?
Ay, bendito, papi.
¿Estaba Dean Sayas?
Estaba Dean Sayas.
Leyenda.
Mi abuelo. Nos volvimos familia, en realidad.
¿Tú y Dean? Ok.
Sí, o sea, yo no fui su estudiante, así. Él conmigo fue como, no puedo decir papá, porque es que, ¿sabes? Yo tengo un papá, fue un abuelo.
Como un mentor,
como
León.
Un padrino. Increíble, mi relación con Dean era bien cercana. So, él me audicionó. Él me audicionó.
Bien,
me fue, pero yo me preparé. Yo me preparé.
¿Te daban un libreto? ¿O algo para aprender?
En ese momento, yo estaba. ¿Con quién yo estaba? Yo estaba en una organización sin fines de lucro. Yo era voluntaria. Yo estaba. Estaba en un grupo donde me ofrecieron apoyo. Yo les dije, yo voy para Yupi, tengo que pasar por audición, esto y lo otro. Y me dijeron, esta persona, esta maestra, tutora, mentora, te va a apoyar. Ella es actriz también. Ella es actriz, te va a apoyar a que tú hagas esa audición. Y yo dije, ok. Así que yo ensayaba con ella ciertos días a la semana, unas cuantas horas.
Estando en high school, ¿no? Pero esto para entrar para la Yupi.
Exactamente. Y yo dije, H, uva. Hicimos quíntuples. Yo hice Daphne Morrison, quíntuples de Luis Rafael Sánchez. Y vamos para allá. ¿Quieres que esté acompañada a audición? No. No, pero yo creo que tú debes estar ahí. No, yo puedo ir sola. Y ese mismo nerviosismo, que sé yo, lucé y yo rompí. Yo dije, te estaba mordida desde la high school, que yo no pude entrar a la Julián Acosta. Yo dije, esta es mi oportunidad. Yo recuerdo que yo llorando en la casa. No, que no me cogieron para Yupi, que esto para Yupi, que si esto es lo otro, tú vas a pasar la audición. Me decía mami, me decía papi, tú quieres entrar a Yupi, no te preocupes, tú vas a entrar. Ese, yo hice la audición, rompí. Yo recuerdo que literalmente yo tiré la puerta, porque de Morrison, tú sabes, esos personajes son así bien. Y yo cogí, yo recuerdo, yo tiré la puerta, qué sé yo, estaba Dean Sayas e Idalia Pérez Garay. Una primera actriz puertorriqueña, o sea, los duros de la película. Yo dije, a mí me importa. Y Idalia Pérez Garay es la primera mujer, la primera actriz que hace este personaje.
¿Sabes? Ok, ella lo había interpretado.
Sí, bueno, la primera que hace esto, este personaje de Quíntuples, de Daphne Morrison. So, ella me estaba mirando así, y yo la estaba mirando así, bien loca, porque yo quería entrar, porque era mi oportunidad, porque yo sabía que en verdad ella era la que lo había hecho, la única que lo había hecho, pero esta es mi oportunidad, ¿me entiendes? So, ella no me dio mucho feedback. Ella lo que me dijo fue, ella me estaba mirando así, como las actrices, miran las primeras actrices. Y de ensayas así, bien divino. Y yo así, con toda esa hambre, vestida de rojo, todo loca, con el listo al garete, cójanme, tú sabes.
Más o menos, ¿cuánto duró lo que hiciste?
Ha hecho la audición, como unos minutitos, rapidito, qué sé yo.
¿Y estabas compitiendo con otra gente ese día? 5 minutos,
seguro que sí, había un par de gente, había una fila, tú audicionas para esto, tú audicionas para lo otro.
Y ustedes cálmense, que yo estoy, voy
bien brutal. Lo mejor de todo es que cuando el profesor, uno de los profesores, el director del departamento en ese momento, uno de los profesores me ve, para filmar, me dice, ¿tú vas a ser Daphne Morrison de Quíntuple? Y yo le dice, sí, como quien dice, diache, este tipo leyó que yo, y yo dije, esto es mío aquí, ¿sabes? Yo estaba convencida de que esa oportunidad era para mí, sí o sí. Bueno, la Yupi no me escribió ni me llamó, yo los llamé, yo, hello, mi nombre es María Coto, me cogieron, sí, no, es que todavía no, hello, mi nombre, me cogieron, no, es que, hello, mi nombre es María, yo quiero saber si yo pasé la audición, ah, sí, mira, sí, estás en la lista,
¡boom!
Entonces, ¿sabes? Empiezan los mejores años de mi vida.
¿De verdad? Chacho, cambió todo.
Imagínate tú, yo entro en carril. Yo entro en carril, no es lo mismo que esto, yo ser artista y estar estudiando contabilidad. Digo, esas cosas te complementan, pero yo soy artista. Eso me prepara para poder hablar y que tú me entiendas ahora mismo. Me preparó para...
So, esas son todas las clases que vas cogiendo allá.
Oye, me entrenó. Esto de la música, la actuación me ha ayudado un montón.
So, ¿te gradúas de la UPI?
Me gradúo de la UPI. Estuve como 6, 7 años. Un montón.
Todo el mundo se tarda, que se joda, pero...
Un montón, hasta francés cogí.
Fue difícil porque te gustaban esas clases. ¿Cogiste francés?
Ha hecho francés exótico.
¿Son las otras clases te iba bien también o ayer?
No.
Yo quiero ser esto.
Yo estaba bien en mis clases de actuación. En las demás, a veces, ¿sabes? Me daba de baja. A veces no las pasaba.
Era la experiencia
universitaria. Es una mierda, sí.
¿Verdad que es una mierda?
Yo decía, ¿qué es esto? Esto es una mierda, corazón. ¿Cuándo voy a tomar las clases de actuación?
No, tienes que coger esta de español por tercera vez.
Tú sabes, esas cosas así como que ciencia diario, mala mía.
Pero la vida universitaria está curso, ¿disfrutabas eso también?
Ah, yo la pasé divino.
Río Piedra.
Chico, yo la pasé divino, eso. Tú sabes, yo recuerdo que cuando yo entré a la Yupi, yo, ¿verdad? Empiezo a conocerme a mí misma. El jelly en mi vida desaparece. Mi pelo empieza, descubro mi afro. Escucho y me doy cuenta de que soy una mujer trigueña, de que soy una mujer negra. Empiezo a conocer a mi país. Puñeta, sé lo que es una huelga. Y yo dije, yo vengo a la universidad a esto. Tú sabes, siempre...
No, tú dices, pero eso
me
es crezco, real.
Me la universidad, no, te digo, mi vida comienza ahí. Ahí es que comienza mi vida. Todos los dolores, todos los males se van. ¿Por qué? Porque yo tengo una comunidad universitaria. No, increíble. La mía, ¿cómo me pongo cuando hablamos de eso?
Y eso lo están atacando cada vez más, quitándole fondo a la UPI.
Lo sé.
Lo que van a lograr es eliminarle esa experiencia a otra gente.
¿Sabes?
A los más jóvenes.
Horrible.
No van a vivir eso.
De repente yo apoyo todas esas luchas. Desde el 2005 yo recuerdo que estábamos luchando en contra del alza. Y nos reían, se reían.
¿Te acuerdas? ¿Es verdad?
En contra de la alza del Cuca, yo fui parte del Cuca, éramos como 4 o 5 en los portones. ¿Qué pasó en el 2010? Pasó una de las huelgas más grandes que ha habido. Uh-huh. Pero si se lo dijimos en el 2005, éramos como 4 gatos en los portones. Y de repente esto se volvió una cosa, ¿sabes? Estábamos en todos los países, la gente estaba escuchando de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Te digo, la lucha de la Universidad de Puerto Rico no debería de detenerse nunca.
No, este año le cortaron más dinero y el increíble anterior. Es como una cosa bien
la loca. Lucha de la Yupi es la lucha del país. Simplemente no debería nunca de...
Y tú narrando esa experiencia te ayudó en la vida, tú sabes, la Yupi fue algo importantísimo.
La Yupi, yo diría que mi vida comienza ahí. Ahí es donde yo empiezo ahí se planta a raíz de verdad. Me dio todas estas herramientas. Yo no estaría con todo esto que yo sé. Mi primera clase de danza, te estoy diciendo, mi primera clase de danza, la primera persona que me enseñó a sentarme, a bajar los hombros, a respirar, a ser más elegante, a mover la mano, estirando toda la actuación. O sea, yo aprendo a hacer. No, te digo, la Yupi, por favor.
Eso te gradúas y empiezas a buscar guisos de actuación. Es un mundo difícil también.
En realidad, te digo, yo la pasé también en la Yupi. Y en verdad, yo estaba viendo lo que estaba pasando en el país con el teatro y eso. Y no me pompeaba. No. Dinsaya, yo interpreté papeles muy elevados. Dinsaya nunca me dio... Eran unos retos. Y yo, de verdad, en aquel momento, ahora el teatro en Puerto Rico está rompiendo. Sí. Y los musicales y eso. En aquel momento no me visualizaba en Puerto Rico. Simplemente no me veía. Yo me fui corriendo como si me estuviesen persiguiendo pa matar. Yo me fui corriendo cuando yo me gradué.
¿Del país?
Corriendo. Sin planes.
¿A dónde te fuiste?
A Nueva York.
¿A la ciudad de Nueva York?
Porque Dean Sayan me dijo que me veía en Nueva York, pero yo supuestamente me iba a ir a Argentina. ¿Qué sabía yo de Argentina? Nada, solo que se escuchaba bien. Y yo me iba a ir para Argentina. Te digo que yo, imagínate que tú pasas una experiencia tan hermosa como la que tú pasas, y de repente tú te vas a un lugar donde tú nunca has estado. Bueno, sí, yo estuve como que un par de veces, pero de vacaciones. Pero empezar desde cero sin planes, eso es como una locura.
En Nueva York.
En Nueva York, la capital del mundo, el foco de las artes.
¿Hablabas inglés? ¿No hablas inglés?
Acho, no, yo aprendí.
Allá,
yo
tú hablo... te fuiste para allá sin saber inglés.
Es que el inglés a mí nunca me ha gustado. Digo, ahora.
¿La clase de inglés no te gustaba o que el idioma como tal?
Ahora, después de haber vivido en Nueva York, yo le encontré su belleza en las canciones, en la gente cuando hablaban. Yo decía...
¿En qué año es que subes para Nueva York?
2011.
¿En el 2011?
2011.
Llegas allá.
Dejo todo, chicos.
A ver qué aparece.
A ver qué pasa. Mis amistades. Mira, pero tienes los hechos. ¿Tienes planes? ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde vas a audicionar? Esto y lo otro. Y yo así bloqueada porque todas mis amistades se iban a hacer maestría. Pero ya, yo no quería estudiar más nada. Si yo lo que quería era...
¿En teatro?
Sí, yo lo que quería era ser actriz, no doctora.
¿Para qué?
Mala mía, en verdad, con toda la gente que está escuchando esto. Pero en verdad, cuando tú... O sea, yo tengo mi opinión bien personal con eso. Para actuar tú no tienes que estudiar tanto. Te digo más que hay actores que han llegado súper lejos, más allá de la fama, y nunca han estudiado. ¿Tú lo tienes o no lo tienes? Y yo no quería estudiar más nada. Yo respeté mi proceso académico, pero yo así de estar estudiando, no. Yo quería hacer. Y fui a limpiar mesa.
No, común. Como que casi muchos que van allá, pues...
Fui a limpiar mesa. Pero limpié mesa... Ay, bendito.
¿Y empezaron a llegar los guisos?
Se me rompieron las manos y todo. Los guisos no llegaban nada.
Esa ciudad está cool, pero es fuerte.
No llegó nada por mucho tiempo. Lo que llegó fue, wow, frío. Me casé al garete.
¿Allá?
Sí, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué más pasó?
O sea, la ciudad fue otra escuela para ti.
Bien brutal. Frío, soledad. Ya dije que me casé el garete. Estudiar no era mi camino. A mí me importaba nada. Cero, sentarme y que alguien me dijera un par de cosas. ¿De qué? Yo lo que quiero es hacer. Ay, pues hice un montón. Pasé de restaurante a restaurante, restaurante a restaurante. Bueno, me volví la mejor mesera. Me volví tan buena mesera en Nueva York que yo atendí a Leonardo DiCaprio, a Jennifer López, a Kelly Washington, a Oprah. Ese día no la atendí yo. Yo atendí a celebridades. Así de buena yo era, que me los mandaban a mí. Coto, por ahí viene fulanita. Coto, por ahí viene fulanito. Se lo da a Coto. Maria is gonna serve this. Maria, hey, hurry up, because... You have, I don't know, Leonardo is on table 43. Okay. boom, bim, bam. Así, yo serví tanto que yo me volví, a lo mejor yo entrenaba a los meseros, a las meseras, a los limpiamesas, de tanta mesa que yo cogí. Me volví la mejor con mi acento, aprendí inglés allí, como tú dices. Empecé otra universidad, la universidad del servicio. Porque eso es un performance también. Uh-huh. Boom, bim, bam. Y también, pues ya yo había tomado mis clases de danza, yo sabía cómo pararme. Y yo sonreía. Y era eso, el servicio, pero duro.
¿So después decidiste regresar a la isla?
No.
¿Te quedas allá?
Para nada. Después empezaron a surgir oportunidades.
Nice.
Cuando estoy en ese proceso, que me vuelvo la mejor mesera del planeta Tierra, la mejor mesera del mundo, yo digo, hacho, un shooting. Algo, ¿viste? Ahora que estoy joven, que me veo linda. Yo me veo linda. Yo estaba en el gym. Yo quiero un shooting, estaba haciendo mi chavo.
Ah, de mesera hacía buen dinero.
Imagínate una mesa donde vaya J-Lo, Leonardo DiCaprio.
Se sueltan buenas propinas esas personas.
Era fine dining. Fine dining restaurant. Eran restaurantes en Fifth Avenue. Era el restaurante y su madre. Tú sabes, era bichifoquería.
Sí.
Y yo, tenía mi chavo. Ah, que el chute es un 800. Eso yo lo tengo, normal. Ah, que estilo otro, el vestuarista. Yo lo tengo, ¿me entiendes? Pero yo tengo que documentar cómo yo me veo ahora y a ver cómo yo conecto con mi ser, con mi calling, con el teatro, con cómo yo me conecto con lo que yo soy. Ya yo sé que yo me estoy haciendo mi chavo, estilo otro, nada. Y hago un shooting, hacho matador. Un shooting que me reconecta con un montón de personas. Ya que yo me había ido de las redes sociales como por 3 años.
¿De verdad? ¿Te quitaste...?
Nadie sabía de mí. Nadie sabía qué pasó con la Coto, qué pasó con...
Pero no te desconectaste de la familia ni nada. ¿Era de las redes en general?
Sí, de la familia. No. Solamente hablaba con la familia. Nadie sabía de mí. Ella se fue para Nueva York. Nadie sabe de ella. Nadie sabe de ella. Pasaron 3 años. Nadie sabía de mí. Me había hasta quitado los braces. Nadie sabía cómo yo me veía.
Solo hasta que vieron la foto. Ahí.
Hasta que vieron la foto. Mi mamá aparecía en las redes, bien bella, es a rayo, esto para aquí, para allá. Y eso, y ahí comenzaron a aparecer más cosas a medida que yo decía, que yo dije, ahora es mi momento, ahora yo quiero reconectar, es mi momento de volver.
A la actuación.
Sí, a mi calling, a lo mío. Sí, no sabía cómo hacerlo. Empecé a hacer audiciones, teatro hispano, esto y lo otro, mira estos teatros.
Que allá está eso, ¿verdad? Porque está, sí, está Broadway normal, en inglés,
sí,
qué sé yo.
Sí, está eso y está off-Broadway. Y está off-Broadway. Off-Broadway.
Y hay en español, hay hispano, hay,
sí,
de todo.
Sí, seguro que sí. Ahí está uno de los mejores teatros, el teatro más importante en el lado hispano de Nueva York. Está el repertorio español. Ahí yo estuve por 4 años, tremendo teatro. Está Teatro Círculo, está Teatro Sea.
So, la hay demanda, hay oferta y demanda para.
Sí, seguro que sí.
So, ¿te tiraste la foto o empezaste como que...
Sí, empecé a hacer cositas que me acercaran a eso. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero quería sentirme bella, que yo estaba haciendo algo, ese tipo de cosas. Y ahí empecé a hacer audiciones, y de repente una cosita aquí, una cosita acá, no me van a pagar, no hay chavo, de repente, pero lo podía hacer.
Pero le metía al guiso.
Sí, le metía con tal de, ok, esta gente son actores, yo soy actriz también, hace tiempo no lo hago, hace como 5 años, pero esas cosas no se olvidan.
Y tú llegabas y partías y la gente, adiós, ¿qué pasó aquí?
Yo llegaba y partía. Siempre tengo hambre, eso es importante, siempre tengo hambre.
Si para audición fuiste allí a romper la yupi.
Sí, la yupi, sí, porque ya yo estaba mordida, recuerda, yo estaba en la escuela del caserío y yo sabía que, contra, me habían dicho que no es la Julián y yo sabía que yo quería, era mi oportunidad, sí o sí. Yo sentía que si yo no entraba a la yupi, mi vida estaba perdida. Era, o sea, ¿cómo yo iba a accesar a lo que yo quería? No todo el mundo es como muchos artistas que nunca pisan la escuela, pero llegan a su destino. Uh-huh, uh-huh. Mi historia es que yo pasé por la universidad. Esa es mi historia. Y yo sentía que si eso no pasaba, yo estaba perdida. Pero eso pasó. O sea, la vida tenía eso para mí y yo estoy orgullosa de mi entrenamiento. Por favor, la gente que escuchó que yo dije que yo no quería estudiar y que dije que esto tú no tienes que estudiar un montón para ser actriz, por favor, den las cosas, no se ofendan, que en verdad, o sea, lo que quiero decir es que yo no quería estar 15 años estudiando, por eso me voy a Nueva York así.
Las maestrías, eso era que se iban para maestría.
Maestría y doctorado.
Seguir pagando sin
trabajar
está duro. Mira,
yo estaba así, yo dije, yo no me voy a sentar en un pupitre nunca en mi vida. Yo no me quería sentar en un pupitre.
Es que después uno estudia tanto, uno no quiere volver.
Ah, yo los veía pompeados. Mira, pero, Escoto.
¿Vas por Nueva York a estudiar ahora?
Acho, para mí me estaban hablando malo. Yo los miraba así. Yo estaba bien limpiando mesa en ese momento, conociendo. Además que yo estaba aprendiendo inglés. Para mí era suficiente. Hi. What would you like? Y eso era para mí, era tremendo ejercicio. Porque si viste, si hay mucha gente que aprendió.
Pero ya en la ciudad te comprendí, completamente bilingüe.
Yo fui a la en verdad sí fui para la escuela. Fui a la escuela a aprender inglés.
Ah, aprender inglés. Sí, ah, bueno, me hiciste el trabajo.
Ah, porque en Puerto Rico aquí yo no quería hablar inglés. Lo que te estaba diciendo, yo, a mí no, ¿sabes?
Pues allí empezaste a hacer los guisitos que no pagaban y me imagino que llegaron los que pagaban.
Sí, poco a poco. Entre trabajar aquí, trabajar allá y cambiar de trabajo, un amigo me llama.
¿Seguías de mesera mientras...?
Sí, pero también me habían botado.
Ah, ok.
Sí, después de eso me botaron, una mala crianza que yo hice.
¿A Leonardo DiCaprio?
No, jamás. Hacho, jamás. A él lo atendí como se debe, con la elegancia que me distinguía y la dulzura. Yo era muy dulce, como la miel.
Vamos a llegar ya mismo ya.
Ay, papi.
Es un segue cabrón ahí. So, actúa y vamos a, si estamos un par de tiempo, la música urbana. ¿Seguías escuchando reggaetón y todo eso todos esos años allí?
Sí.
En la ciudad.
Sí, full. Cuando yo estoy en este trabajo y en el otro, trabajé de mesera, trabajé en tienda de ropa, un pana me dice para audicionar a este musical. Un día antes, yo entro a este musical de música urbana, canciones compuestas por Vico. Sí, eso me conecta con la música directamente. Me conecta con todo. Así de bueno es el universo, y yo creo en Dios. Me conecta con el teatro, mi base, y me pone en la música.
La música.
Me pongo en la música.
So, canta, tienes que cantar ahí.
Cantar y bailar. Bailar y actuar. Me lo hice el día anterior y yo cogí, preparé mi audición el día anterior y voy para allá. Brother, y me cogen. Porque estaba bien bella. Yo tenía el shooting, los abdominales, taloncito, poquito risito, así como me veo ahora, pero más linda.
So,
yo no estoy más linda ahora.
Con más edad. Ahí, pero ahí dice, yo quiero cantar. Después que terminas la obra, dice, yo quiero cantar, yo quiero meterle a esto.
Durante la obra, yo digo, yo le voy a meter a lo mío, porque no había rap para mujeres en esa obra. Los rap eran para los personajes masculinos.
So, tú, lo que tú cantabas era en respuesta a lo que estaban haciendo los hombres en la obra.
No, yo saco mi música de manera profesional por el lado.
Ah, no, pero en la obra cantabas, ¿no?
En la obra cantaba.
Pero no era rapeo.
No, hacía coro de una cumbia, bailaba y actuaba. Así el personaje de las bailarinas, de los raperos.
Mientras los raperos, pues, nosotros somos los raperos.
Se la comían. Ah, yo tenía unas canciones compuestas por Vico. Sí, yo decía, diablo, yo puedo hacer eso también. Y como no había para pa nosotras, uh-huh, pues yo lo hacía yo misma. Y empecé a sacar mi música así por el lado.
Ese es el inicio de...
Así es como yo lo hago, sí.
Y como llega, obviamente tu apellido Coto, ¿no? Pero la Coto, ¿por qué la Coto?
Qué sé yo. Tú sabes, la Coto, yo estaba pensando, by the way, yo creo que fue en la universidad que un pana de actuación, en un brequecito de algún ensayo, cogió y me dijo, la Coto.
¿Y tu coño?
Y yo me quedé así, me hizo como un eco. Y creo que Dean Saya también me decía como...
¿Te decía la Coto, Dean?
Yo creo que Dean me decía, esa es la Coto. Yo creo que un par de gente empezó a decirme la Coto.
So, la Coto viajó contigo para Nueva York.
Se quedó. Sí, en verdad la Coto, eso es lo que yo uso para rapear, para la música, eso es lo que yo uso.
¿Eres actriz? So, ¿la Coto es un performance?
Sí, la Coto es un personaje, cabrón, es un performance. Eso es un performance full, es un performance y es un personaje. La Coto es la que rapea, obligado, sí.
¿Y lo has oído modificar? perfeccionando, modificando, Hacho, evolucionando.
Sí, sí, sí. Y estoy ready para el personaje más cabrón todavía.
¿Cuál es el primer tema que tira, que suelta?
Noche Feliz.
Noche Feliz. ¿Lo soltaste totalmente independiente?
Sí, 2017.
¿Cómo conectaste con gente para producirlo? ¿O tú lo hiciste todo?
Un muchacho me entrevista porque yo había sacado un video performance sanqueando. Yo soy sanquera también.
¿También?
Sí.
¿Y cómo de sanqueo llega el...? Ah, me vas a decir
ahora. El muchacho me entrevista. Me entrevista por lo del video de los zancos. Y él me dijo, mira, cualquier cosa, yo hago música también.
Ahí está.
Y entonces yo conocí un productor que no me gustó. Yo no sé lo que él quería, en verdad, pero eso no funcionó. Y estaba como medio raro cuando nos reunimos. Y yo dije, no me está gustando lo que está pasando aquí. Así que me alejo y me recuerdo de lo que este que me entrevistó de los zancos me dijo. Y yo le dije, ven acá, ¿tú tienes una pista para esto? Es que yo estaba hablando con un productor, pero no funcionó. Y tú, viste, si tú me puedes ayudar. ¿Y qué? Esto. Ah, sí, vamos a meterle esto. Y ahí saco con él los primeros tres temas.
Ah, ok, por si eran tres canciones. En YouTube están disponibles los tres.
Ah, yo sí, Noche Feliz, Película de Acción y MBHP.
¿Qué año estamos hablando?
2017.
Recientemente, antes del huracán.
Yo creo, durante.
¿Estabas en Puerto Rico cuando vino el huracán?
Yo estaba en Nueva York.
En Nueva York. Entonces fuiste de los que vio que se apagó la isla y no había break de hablar ni qué sé yo.
Yo estaba viendo a ustedes, ajá, como la cosa, pues, desde allá. Había un dolor, una desesperación. Ver a Puerto Rico así, yo estaba viendo eso. Estaba bien ocupada, estaba sacando mi música y estaba actuando también. Yo estaba viendo eso desde afuera. Desde afuera se veía feo.
Sí.
Era difícil verlo desde afuera. Tener a tu familia en el país y ver eso. Es una película de misterio. Ver a las celebridades llorar, que se les fueron las casas y eso. Tú sabes, las celebridades, que muchas veces
no
por su trabajo.
Era como que nadie podía...
Increíble. Yo estaba, eso es lo más ocupada que yo estuve, haciendo música y haciendo teatro. Yo estaba ocupada y estaba produciendo.
So, ¿bajas a la isla o te quedas en Nueva York? ¿Estás en Nueva York?
Yo me quedo en Nueva York.
¿Todavía estás en la ciudad?
¿Cómo así? En aquel momento.
¿Vuelves a Puerto Rico para hacer más temas o todo lo haces en Nueva York?
La pandemia me trae de vuelta
a Puerto Rico. Okay.
La pandemia. Si no es por la pandemia, yo creo que yo estuviera allá todavía. Le tengo que agradecer a la pandemia.
La pandemia paró todo tipo de guiso o trabajo en la ciudad, ¿verdad?
Sí, mano, el teatro cerró. El teatro cierra, yo me quedo sin trabajo, tengo un niño de 5 meses, estoy encerrada con mi hijo en el Bronx. El niño tiene 2 años, yo estoy 5 meses encerrada con él. Y yo dije, ok, esto ya. Yo me estaba deprimiendo y no me estaba dando cuenta. Me estaba tostando y no me estaba dando cuenta. Estaban pasando muchas cosas. Y hasta que yo dije, hasta aquí. Cuando decido comprar pasaje, una amiga me dice, ¿y tú lo vas a comprar ida y vuelta? Porque tú aquí no tienes nada que buscar. Así me lo dijo. Yo no le pregunté. Me lo dijo raspado. Y se sintió como...
¿Y es tu amiga? Porque para decirte, un golpe.
Sí, una amiga mía. Que podría ser mi mamá. Una señora, pero era amiga. Y fue como bien fuerte ese comentario. Y yo lo vi como un aviso. Y lo compré ida solamente. Y no he vuelto. 2020. No he vuelto. Me llevará para allá la música o la actuación. Pero así como para vivir. Yo no creo, papi.
¿Te quedas en Puerto Rico?
Esa etapa la cerramos. Yo viajaré. Yo sé que yo viajaré el mundo. Eventualmente con mi talento. De alguna manera yo sé que eso va a pasar. Pero yo así para vivir, eso fue una etapa, en verdad, eso ya lo cerramos. Ya no estábamos ni para limpiar mesa y ya hice teatro clásico, en verdad, eso me gustó, eso fue grande. Pero ya estamos aquí.
¿Y acá en PR has pisado el teatro nuevamente o no?
Pues tú sabes que no.
Todavía no.
2020 y yo digo, diache, pues ¿qué yo voy a hacer? Para ponerme a audicionar y esto... Lo más cerca que tengo, lo más accesible es la música, que la puedo distribuir cuando me dé la gana y todavía tengo musa y vamos a hacer música. Y seguí haciendo música, saqué un par de temas, Tranquilita en mi bichotismo fue el primero.
Y grabando video.
Evidentemente. Y video también, exactamente. Música y video ahí, yo solita, con quien me encontraba o quien que le escribía el DM, mira, ¿cómo tú estás diciendo la cosa? Mira, ¿tú quieres grabar esto? Mira, un video, yo te voy a dar tanto chavo. Grábame, papi, por favor. Yo tengo esto, yo consigo la ropa, esto, así. Así, porque...
Eso está en la autogestión para pa mover...
Full, porque, ok, esto para actuar y eso. Yo decía, ya, si es que los tiempos han cambiado, ¿cómo yo voy a poner a actuar ahora aquí? Y en verdad, el teatro que yo estaba haciendo en Nueva York, digo, aquí en Puerto Rico, están pasando cosas brutales, muchos musicales. Pero en el 2020 todavía estaba...
Ahora hay de todo aquí, cualquier show se llena aquí ahora.
Exactamente. En el 2020 todavía estaba la cosa en caos. Yo dije, música, a mí no me para nadie. Y lo seguí haciendo. Sí.
Ahora vamos al principio de la conversación. Estaba haciendo música, pero sentía que era como que estaba aguantada. So, hubo un punto en que decidí, déjame transformarla en lo que es el tema Besos de Miel. Porque ahí es que yo noté que hubo como un salto en estilo, aunque es el mismo género, pero está como más ponchado a lo que es el mainstream.
Ajá.
De la música. So, ¿hubo como alguna frustración al principio con los temas que soltaba?
Con los temas que soltaba.
Okay. En la acogida de la gente, decía, espérate, tengo que seguir tirando, reinventándome, hasta que llegas al tema que está ahora.
Ok. Espérate. Lo que pasa es que, ok, tú que escuchaste, que te fuiste, que te tiraste en la misión de escuchar, había una carga, era como 7 bultos que yo estaba cargando, había coraje. Mira esa canción, Dios te salve, uh-huh. Que es un trap, por favor, ¿quién canta eso?
Hay un trap, exacto.
Hay un trap, esto está MBHP, mucho coraje, mucho odio, mucho dolor. Pues yo entendí que yo no quería dedicar mi carrera, no quería manifestar eso.
Pero lo votaste, como que tú...
Sí. Ah, exactamente.
Como voy votando esto y voy...
Lo voté y...
Ya rompí, vamos ahora entonces.
Sí, Ernesto, que es One Star Films, que me está manejando, me dice, mira, vamos a hablar con JP, a ver si borramos esos temas. Yo me quedé como que... Yo no los borraría.
Ah, para desaparecerlo.
Dios no mío, sí, porque están fuertecitos algunos. Pero mira, yo eso no, yo no lo quiero hacer, porque eso también soy yo. Eso soy yo. Y también, ¿sabes qué? Porque son cositas, eso que la gente no se atreve a hacer. Y yo quiero que eso esté ahí, para que la gente también, viste, en algún momento yo me sentía así, tú me entiendes. Pero no, estamos aquí. O sea, yo no voy a llegar a donde yo quiero llegar y al mundo desde el coraje y desde el insulto.
Es que es real.
Simplemente no. O sea, el apoyo que yo he recibido, el feedback que yo he recibido ahora es diferente. Pero para empezar, yo no estuviera aquí probablemente, ¿me entiendes? Con ese tipo de... Yo estoy aquí por Besos de Miel.
Besos de Miel, llegamos ahí. Lo dijiste. ¿Cómo describes el tema? Es más cool, vamos, ¿cómo empezó esa cuestión? ¿Empezaste a trabajar con otros productores?
Ok, mira lo que pasa. Lo que estaba haciendo no me estaba funcionando, ¿verdad? Yo escribo para Besos de Miel. Y el promotor me dice... ta, 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 ta. JP me dice... Mira, ni con chicle se me pega. Eso no funciona.
Pues te dijo la que hay, exacto.
Seguro que sí, y me dijo...
Porque no era así el tema. Esto, el tema... Ok.
Dijo, mira... Yo no quiero que, ¿verdad?, que tú te ofendas y eso. Yo te digo la verdad, porque yo dije, no me ofende, estamos trabajando.
Sí, pero los artistas tienen, hay un ego ahí que se ofende, pero...
Acho, yo lo que quería era que funcionara. Antes de eso, bueno, este es que está bien. Bueno, anyway, no voy a ir para atrás, ya estamos en Besos de Miel. Yo quería y quiero ganar a como de lugar. Así que el manejador llegamos a la conversación de que, ¿y si alguien más escribe? Para mí eso fue más difícil, porque yo soy una muchacha que
es bien común que pase.
Yo he escrito todo lo mío.
Pero
todo lo mío.
Otro.
Para yo decir que fulanito va a escribir.
Eso es la primera vez como que... Bueno, lo escribió otra persona, ayudó.
Lo escribió, ayudó un montón. Hubo gente que me dijo, mira... En verdad, la canción es como que más de lo mismo. Y no dejes que te cambien tu personalidad. Y no dejen que, ¿sabes? La coto es la coto. Y yo, ¿sabes qué? A mí me encantó el ejercicio de interpretar algo que viene de... Yo la pasé brutal grabando esa canción.
Bueno, en el teatro las obras tú no las escribías.
Correcto. Y si tú escribes algo que tú piensas, déjame, esto lo voy a escribir para la coto. A ver cómo la coto se... Eso también es una colaboración. A mí me encantó. Yo no dejé que nadie me intoxicara. Yo,
Porque tenía puristas. Habían puristas alrededor tuyo que querían que te quedaras en lo mismo.
Sí, mano, la, es que hay gente que no va a querer que
pero también hay gente que en la música le gusta que no evolucione el artista o que sea real. No, mantente real en la como que este estilo de
exactamente,
música.
Exactamente, sí, la resistencia de que contra, pero yo llevo tiempo viendo la silla, estoy viendo así, ya cambió, se volvió comercial.
Hip hop de la mate, qué sé yo, es como, bueno, eso está bien por un tiempo, pero yo, tú sabes.
No, yo soy la artista que yo sé que yo soy. A mí me fascinó grabar Besos de Miel, Ave María.
Eso además está decir que quedaste encantada con el
producto. A mí me encantó el proceso y vamos para la otra. Yo dije, ok, mira, vamos, estamos cocinando la otra, si no funciona, lo que yo voy a escribir, o yo estoy considerando si yo voy a escribir de nuevo, vamos a ver si me escribe otra vez, ¿qué pasó? Eso lo podemos hacer. Y me puedo dedicar a otras cosas.
Colaboraciones, porque eso correcto. Es algo bien común.
Sí.
Y importante también.
No le tengo miedo a eso, chicos. ¿Y si yo estoy grabando en una película?
¿Y Besos de Miel tiene video? Yo no lo encontré.
Eso viene por ahí.
Ah, ok, pues yo no encontré el video.
Eso viene por ahí. Hicimos un visualizer bien sexy.
Ese está en YouTube, con el rojo y el...
El visualizer de Besos
de Miel. No, visualizer, pero hay un video con una imagen puesta de sola. Exacto, que es la portada.
Sí.
No es visualizer. ¿Cómo te consiguen en YouTube? Escribe en la coto
con doble T.
Con doble T.
Y me van a ver.
Y son dos palabras, no es la coto como una palabra completa, sino la...
Son dos palabras.
La coto, te escriben ahí. ¿Te sorprende cuando ves tus videos en YouTube? ¿O ya te da igual?
Sí, me sorprende.
Cuando uno sube algo, uno hace como, diablo, coño.
Seguro que sí. Sí, no, y sobre todo ahora también, como estamos hablando de la evolución, cuando quiero ver esto, cómo va el video, el audio, ¿viste? Si lo se está moviendo, si lo están escuchando, porque esto es orgánico, no lo he promocionado.
Los números en YouTube se ven, que no puedes esconder, la gente no esconde...
Exacto.
Los artistas no pueden inventarse cosas ahí.
Exacto. Y cuando veo, de repente veo el pene y digo, contra. Pues ese pene está ahí.
El pene mueve, tiene más views que otros videos.
Pues yo le metí chavo, todo o nada. Yo aposté a mí, yo dije, ¿qué pasó? Esta soy yo, ¿me entiendes? Esa era
Hopefully
yo,
ese tema más adelante la gente lo agarra.
Yo pienso que me lo van a pedir.
¿Tiene break de que lo agarren o que se para el disco?
Yo pienso
o algo?
Que me lo van a pedir y yo se los voy a dar.
¿Vienes con un álbum, una colección de canciones? ¿Eso viene por ahí?
Un EP.
¿Un EP? Mejor. Sí. La música urbana es mejor así, en EP.
Ahí, 6 o 7.
Que no pase 20 y pico minutos. 30 ya es un montón.
Voy a soltar ahí como 2 o 3 primero, o 1 o 2. Ya solté Besos de Miel, será parte de esa producción. Y así para la nueva coto. Acho, qué rico, no puedo esperar. Y estoy así trabajando para eso.
Una copiadera por lo próximo, que eso está cool.
¿Yo? Sí, porque es la nueva... ¿Sabes? Llevo todo este tiempo ahí en esa oscuridad y ahora estoy como, tú sabes, me siento más liviana, me siento mejor y estoy ansiosa por eso. Estoy trabajando para eso, ya tú sabes.
¿No hay break de volver al teatro?
Sí.
Coño, pues Puerto Rico en verdad estaría cool que le metieras también.
Mira, seguro que sí. No estoy autorizada a hablar de esa producción todavía, yo entiendo, porque no sea...
Pues no sea,
pero sí, yo estoy...
Ah, pues qué, pues me alegra, caramba. Yo pues como
voy
que,
a sí, voy a...
A mí me gusta el teatro mucho, empiezo que está cabrón y considero que debe ser difícil también, y los que lo hacen...
Eso nadie me lo... Yo no puedo dejar eso.
Puedes hacer las dos cosas, un montón de gente.
Yo pienso que yo lo puedo hacer todo.
En Minnesota hay una rapera boricua que ahora trabaja en el Congreso, algo así de allá, una cosa. Se pueden hacer las dos cosas.
Podemos hacerlo todo, correcto. Voy a hacer teatro infantil.
Nice.
Sí. Ya más adelante, cuando salga la promoción y eso, pero hasta ahora yo dije que sí, que yo quiero estar ahí.
La Coto, me pompea mucho haber conversado contigo, en verdad estuvo cabrón.
Estuvo bien,
te deseo cabrón. Mucho éxito y que se ve que estás disfrutándolo, lo cual es muy cool.
Sí.
So, en la 3, ¿dónde te pueden conseguir la gente? Todas tus redes, los videos.
La Coto Music, Instagram. Estoy en Twitter, que no sé usarlo, y nadie me da like como la mayor. Coño, si tú me das follow en Twitter ahora, dame like. El corazón. Y la Coto doble T, siempre recuerda la doble T, en Facebook. Y eso, la Coto en todos lados.
Y
en
YouTube, es importante.
YouTube
es
importante.
Capean los videos.
Suscríbanse, pendientes, que ese visualizer va a romper, va a salir ya mismo. La Coto con 2 T. La mayor.
La mayor. ¿Es la Coto la mayor?
Sí, la Coto la mayor. El álbum, el EP se va a llamar.
Ah, el EP se va a llamar la mayor.
No, pero yo soy la mayor también.
Pues
mayor.
Esperen para capearlo. Yo soy el Sly Juan Celio, tiro este programa en GW5. Nos vemos en la próxima.